Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Pues aquí estamos, buenos días, bienvenidos a todos, gracias por estar ahí, 12 y 5 minutos de este primer programa del mes de abril, el 3 de abril de 2024, para compartir con todos ustedes, ya saben, cada miércoles entre 12 y 1 del mediodía en la sintonía de Capital Radio, llegan estas palabras mayores para compartir un montón de asuntos interesantes, útiles y entretenidos para, esperamos, todos ustedes. Gracias por estar ahí, gracias a mi compañero, a Miki Garay, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
La administración a tu servicio en palabras mayores.
Con esta sección, con este asunto arrancamos hoy, la administración a tu servicio. Es una sección en la que ya saben todos los que nos siguen, que intentamos conocer qué actividades, qué medidas toman las diferentes administraciones públicas para facilitar la vida de todos, en general, de las personas mayores, en particular, en todos los ámbitos, hablando, por un lado, de envejecimiento activo, facilitar también que ese objetivo pueda alcanzarse, y en el otro aspecto, cuando ya necesitamos más ayuda y hablamos de cuidados, dependencia, de discapacidad también. Hoy nos quedamos en Madrid porque estamos aquí, vivimos aquí y queremos seguir conociendo qué se hace desde el Ayuntamiento de Madrid para facilitar la vida a las personas mayores que viven en esta gran ciudad. Si recuerdan, hace no mucho tiempo nos visitaba el delegado de Políticas Sociales del Ayuntamiento, José Fernández, para dar, bueno, pues unas pautas, unas ligeras líneas de todas las que, en las que está trabajando ese área de gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Y hoy vamos a quedarnos dentro de ese área, pero vamos a focalizar aún más pues nuestro objetivo, porque vamos a hablar de mayores y vamos a hablar sobre todo de un tema que está siendo prioritario, y así lo viene demostrando, para el Ayuntamiento de Madrid, que es la lucha contra la soledad de todos los ciudadanos. En este caso vamos a hablar de la soledad no deseada de las personas mayores. Y si recuerdan, en una de las visitas que nos ha hecho el propio delegado, nos hablaba de que esto era ya una prioridad desde el momento en el que la Dirección General del Mayor, ya no solo es Dirección General del Mayor en esta legislatura, sino que es Dirección General del Mayor y Prevención de la Soledad No Deseada en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Quién es la máxima responsable de esta dirección, de la Dirección General del Mayor y Prevención de la Soledad No Deseada? Pues Silvia Saavedra, que nos visita esta mañana. Silvia, directora general, buenos días.
Buenos días.
Gracias por venir. Es la primera visita que nos hace y espero que, al igual que hablábamos siempre con el delegado, no sea la última.
Seguro, porque es un placer estar aquí.
Decía, y es así, directora, la lucha contra la soledad en las personas mayores de la ciudad de Madrid es un tema prioritario.
Pues por supuesto es un tema prioritario y, como ha señalado, evidentemente se muestra, ¿no? Con el cambio del nombre de la Dirección General del Mayor se añade Prevención de la Soledad No Deseada. La soledad no deseada no es algo exclusivo de las personas mayores, pero es verdad que las personas mayores son un colectivo de riesgo. Y tenemos pues unos datos bastante, bueno, preocupantes, que son fruto de un estudio que hizo el organismo autónomo del Ayuntamiento de Madrid, Madrid Salud, que señala que una de cada 10 personas se ha sentido sola siempre, casi siempre o bastantes veces. En el caso de los mayores va ligado a determinadas circunstancias de su ciclo vital, ¿no? Como puede ser pues la emancipación de los hijos, la jubilación, que pierde una parte importante de las relaciones laborales, la muerte del cónyuge o la pareja, la muerte de amigos, lo que hace que tengamos pues menos redes sociales. Pero evidentemente hay que trabajar en esa soledad no deseada o soledad no buscada para las personas mayores, porque a la vez además, cuando se complica la situación es mucho más difícil revertirla, ¿no? Se generan situaciones importantes de vulnerabilidad. Y aquí quiero resaltar que las personas mayores que presentan casos de soledad más complejos porque no se ha intervenido, se resignan a esa soledad. Creen que es propio de la edad.
Lo y normalizan,
eso,
¿no?
Lo normalizan y eso, desde luego, pues esa idea la queremos revertir absolutamente desde el Ayuntamiento de Madrid, porque tenemos múltiples recursos para que las personas mayores no sientan esa soledad no deseada, no buscada, esa soledad impuesta, sino que puedan socializar, puedan entablar relaciones sociales, puedan participar en ese envejecimiento activo y saludable, no solo a través de actividad física, sino actividad mental y, evidentemente, tengan los cuidados necesarios.
Puedan seguir siendo lo que son, ¿no? Ciudadanos de pleno derecho, allá donde vivan, en este caso en el barrio que sea o en el sitio que sea de la ciudad de Madrid. Decía, tenemos múltiples herramientas, ¿no?, para luchar contra esa soledad. Hablemos de algunas de ellas, porque creo que en el primer semestre, ¿no?,
sí,
se va a firmar o se va a presentar una nueva estrategia contra la soledad no deseada. ¿Cómo estamos en el mes, en el 4, cómo va esta estrategia?
Bueno, pues en esta estrategia tratamos la realidad demográfica de la ciudad de Madrid. Vemos que hay muchísimas personas mayores, pues de 3.200.000 madrileños, hablo en cifras globales, pues hay 666.000 personas mayores de 75 años. Tenemos en cuenta los hogares unipersonales, las personas que viven solas. Vivir solo no es síntoma de soledad no deseada. Tú puedes vivir solo y no tener esas sensaciones, esos sentimientos de soledad no deseada, pero sí que es indicativo, ¿no? Y es un dato que hay que tener en cuenta. Entonces, a partir de esos datos, pues hacemos una estrategia estableciendo una serie de ejes que vamos a plantear. El primer eje es el envejecimiento activo y saludable, uh-huh, que es que las personas pues se mantengan activas y, bueno, pues participen en la sociedad y puedan seguir contribuyendo y se relacionen con otras generaciones. También tenemos el segundo eje, que es la prevención y la sensibilización, que la población en general sepa que es la soledad no deseada, conozca cuándo se da y actúe,
y las,
¿no?,
consecuencias que
y las
puede
consecuencias
tener, ¿no?,
¿no?, que son pues unas consecuencias, digamos, muy negativas, porque generan depresión, tristeza, afecta a la salud cognitiva, también puede generar deterioro cognitivo y, bueno, pues puede generar muchísimas cuestiones que evidentemente afectan a la salud de las personas. De hecho, en los estudios se habla de pérdida de años de calidad de vida, ¿no? Y eso es lo que no podemos perder años de calidad de vida. Se vive más tiempo, pero hay que vivir esos años con calidad, ¿no? Y luego también, pues nuestra estrategia va destinada también a la intervención una vez que se produce la situación de soledad, que tenemos también pues sistemas para la intervención. Tenemos, por ejemplo, talleres y actividades grupales que te ayudan a combatir la soledad no deseada a través de pues fomentar las habilidades sociales, también tienes estrategias para pues adquirir mayor seguridad, mayor asertividad, bueno, pues manejar, ¿no?, todo este el entorno de las personas mayores y cómo se relacionan con los demás. Y luego también tenemos la parte de las nuevas tecnologías que ayudan mucho, tanto la inteligencia artificial, que hemos puesto en marcha un proyecto muy novedoso, uh-huh, en el Ayuntamiento de Madrid, que es el proyecto Paloma, para detectar a personas.
Qué bonito nombre, ¿no?
Bueno, es muy,
claro,
muy castizo.
Es muy de Madrid, ese asistente virtual, ¿no?
Claro, sí, tenía que llamarse Paloma Almudena. Y bueno, pues desde luego este proyecto piloto, pues Paloma merecía el nombre, ¿no? Porque además, la verdad es que los resultados ha sido positivos para la administración, digo, que para detectar a personas que estaban en situación de soledad no deseada.
¿En qué consiste exactamente? Porque claro, decimos, para que los oyentes nos entiendan, es un asistente virtual, ¿no? Es utilizar la inteligencia artificial, la tecnología, para llegar a esas personas que se sienten solas sin querer estarlo, gracias a Paloma. ¿Cuándo se pone en marcha y hasta ahora cuáles son las conclusiones más positivas que decía para la administración?
Bueno, se puso en marcha el año pasado, a finales del año pasado, y este asistente virtual que a través de inteligencia artificial y lenguaje natural llamaba a personas mayores de 75 años, que nos permite además llamar más rápido, y les hacían pues una serie de preguntas para detectar situaciones de soledad. Estas preguntas, eran 5 en concreto, pues estaban relacionados, primero, ¿siente usted soledad? ¿Sale usted a la calle? ¿Tiene personas en las que apoyarse? bueno, pues puede contar los problemas a determinadas personas, vamos, y si quiere que el ayuntamiento contacte con usted. Entonces, de esas personas a las que llamamos, se completaron 2.000 llamadas, llamamos a 5.000, 676 personas sí que solicitaron después que el ayuntamiento se pusiera en contacto y se ha derivado a los distintos recursos, bien pues a las actividades grupales a las que he hecho referencia, bien a recursos ya más específicos, como puede ser la atención psicológica, o bien también a actividades de socialización que tenemos también en el Ayuntamiento de Madrid, porque tenemos 91 centros municipales de mayores donde se realizan múltiples talleres y múltiples actividades.
Es decir, de esas 600 y pico que dijeron, sí, yo quiero que el Ayuntamiento contacte conmigo y quiero que se me realice ese seguimiento, es como hacer un estudio personalizado de cada situación, ¿no? Y ofrecer ese servicio. ¿Paloma sigue vigente?
Paloma no, empezó como un proyecto piloto, pero sí que evidentemente vamos a continuar con Paloma, otro nombre, pero desde luego con la inteligencia artificial, porque tiene efectos muy positivos, nos permite realizar llamadas rápidos, llegar y detectar pues con rapidez y eficacia, ¿no? Entonces, evidentemente, pues sí, vamos a seguir, porque hay que utilizar las nuevas tecnologías para buscar efectos positivos en la sociedad.
Porque detrás de esas nuevas tecnologías tiene que haber un equipo de profesionales, ¿no?, multidisciplinar, que planifique toda esa intervención.
Claro, o sea, el componente personal no se pierde. Lo que nos ayuda es rápido a detectar para que intervengan luego ya las personas. Pero la verdad es que está muy bien, porque hace 10 años no podíamos utilizar estos medios. Y aquí nos permite almacenar datos, también incluso ver la evolución de esas personas. O sea, nos permite muchísimos avances en la lucha contra la soledad no deseada, ¿no?, en ese combate que tenemos.
Estamos hablando de Paloma, de ese asistente virtual, que claro, es tecnología al servicio de esa lucha contra la soledad, pero hay más tecnología que se utiliza contra la soledad. Por ejemplo, algo que todos los mayores yo creo que ya tienen bastante interiorizado, que es la teleasistencia, ¿no? En este caso, Silvia, teleasistencia avanzada.
Sí, estamos con un contrato de teleasistencia avanzada. Ya llevamos pues bastantes meses en vigor. En este contrato pues incluyen novedades, ¿no? Porque todo el mundo conoce a la teleasistencia como la de la medallita, sí. Sí, o el botón. Y no, pues ahora hay un reloj. Tú sales a la calle y también puedes tener el apoyo de la administración si te pasa algo, ¿no? Tú, si tienes cualquier problema, pulsas el botón del reloj. De hecho, hay reloj para mujer y reloj para hombre, que es más grande, más pequeñito, de colores. O sea, que estamos avanzando en ese sentido. También, además, hay dispositivos que son detectores de gas y humo, lo cual es muy importante. En el caso de las personas mayores, se sienten mucho más seguros, ¿no? Esos detectores que avisan si hay unos determinados niveles que se han superado y avisan de una situación de emergencia. Los detectores de caídas, que son unas pulseras para detectar las caídas, que también pues está teniendo muchísima acepción. De hecho, hay más de 10.200 pulseras detectoras de caídas instaladas. Y luego también pues tenemos sensores para determinar cambios en los patrones de conducta. Una persona que empieza a andar más despacio o que hace determinados movimientos que antes no hacía, pues se generan como una especie de alerta y el servicio está más pendiente, el servicio de teleasistencia está más pendiente, incluso se avisa, bueno, a los servicios de urgencia. Entonces, bueno, este avance era fundamental, ¿no?, en el ámbito de la administración, y ahora es una realidad.
Estamos comprobando cómo la tecnología ayuda a que desde el ayuntamiento, la administración, luche contra esas situaciones de soledad no deseada, pero el ayuntamiento no está solo en esa lucha ni quiere estar solo, porque es verdad que cuantas más instituciones, organismos se sumen a esa lucha, pues más efectiva va a ser. El ayuntamiento se ha buscado varias antenas. Esto es muy bonito también, igual que el nombre de Paloma, varias antenas para llegar, para detectar situaciones de soledad. No es algo nuevo de este año, ya había, ¿con quién estaban ya firmadas esas colaboraciones?
Bueno, esas colaboraciones como tal, había unas colaboraciones, digamos, más pequeñas en determinadas zonas con Cáritas, pero es verdad que el grueso de las colaboraciones sí que es algo novedoso de este mandato del área de políticas sociales. Entonces, nosotros hemos firmado y estamos firmando actualmente y formalizando convenios con el Colegio de Farmacéuticos para que se detecten esas situaciones de soledad no deseada. Había un proyecto antes, en el mandato anterior, para acompañar a través de voluntarios a aquellas personas mayores mayores que necesitaban ayuda en los recados o en la recogida de medicamentos, pero la detección como tal de las oleas sí que es una novedad. También el Colegio de Administradores de Fincas, que evidentemente...
En las comunidades, ¿no?
En las comunidades, que conocen muchas situaciones de solea no deseada y pueden servir de antena para derivar todos esos casos al Ayuntamiento de Madrid, con Cáritas, las iglesias, evidentemente, pues son una fuente de conocimiento de situaciones de solea no deseada y juntos podemos intervenir en los casos de solea no deseada. También estamos trabajando en convenios con fundaciones, como por ejemplo Adopta un Abuelo, para también fomentar esa convivencia intergeneracional, ¿no? Y fomentar también las habilidades tecnológicas, porque tiene un programa que se llama Mi Abuelo es un Hacker y la verdad es que muy divertido y bueno, pues también entendemos que es positivo para el Ayuntamiento de Madrid celebrar este tipo de convenios. Hemos celebrado también, recientemente, un convenio entre las entidades de voluntariado que se dedican a combatir la soledad no deseada con las empresas de teleasistencia y con Voluntarios por Madrid. De tal manera que aquellos casos de soledad no deseada que detecta la teleasistencia, que la teleasistencia es el servicio que tiene más usuarios del Ayuntamiento de Madrid. Hablamos de 147.000 personas que tienen el servicio de teleasistencia en la Ciudad de Madrid, que es mucho, y la valoración es 9 sobre 10, que es una valoración.
140.000 personas que no se sienten solas, porque además cualquiera que conoce a alguien que tiene este servicio lo sabe.
Sí, sí, totalmente. Además te llaman por tu cumpleaños, comprueban si tienes síntomas o tienen tienen la sensación de que te encuentras en una situación de soledad, se preocupan, hacen llamadas constantes, pero además también derivan los casos de soledad no deseada o bien al programa de voluntariado que tenemos del Ayuntamiento de Madrid, que tenemos 20.000 voluntarios, o bien a estas entidades, tercer sector, que combaten la soledad no deseada, como son Nadie Solo y Grandes Amigos, que son fundaciones y entidades que realizan una importante labor social.
¿Esos voluntarios son de todas las edades también, Silvia?
Sí, hay mucho voluntariado de personas mayores. Y de hecho, además, nos indican distintas entidades que representan a personas mayores que es bueno fomentar ese voluntariado de las personas mayores. No solo se trata de recibir, sino también de dar, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de las actividades culturales, pues sí que nos ha señalado que hay muchísimas personas mayores interesadas en ser voluntarias y promocionar la cultura en la Ciudad de Madrid, que es fantástica, ¿no? Que tenemos
sin duda. Y esto en alguna ocasión lo hemos comentado, es verdad, porque en el mundo de la cultura y el arte en la Ciudad de Madrid, muchos voluntarios son mayores y es el voluntariado aquí también sirve como herramienta para romper la soledad y para seguir sintiéndose útiles. ¿Hay alguna herramienta más desde el Ayuntamiento, desde esta Dirección General contra la Soledad No Deseada que no hayamos mencionado y que tengamos que mencionar?
Bueno, yo creo que hay muchísimas, ¿no? Porque estamos totalmente, continuamente en evolución y pensando estrategias para combatir la soledad no deseada. Por ejemplo, también se va a poner en funcionamiento dentro de poco un centro intergeneracional en el distrito de Arganzuela, que se llama Lucalele, donde está previsto que haya un centro de mayores y un centro de juventud, y entonces se van a realizar actividades intergeneracionales.
¿Eso para cuándo?
Eso pues para septiembre.
O sea, antes de que acabe el año, sí.
Sí, antes de que acabe el año, más o menos. A lo mejor es un mes antes, un mes después. Pero se va a poner en funcionamiento. Entonces, el tema intergeneracional también es un tema que vamos a potenciar muchísimo desde la Dirección General de Mayores, que está dentro del área de políticas sociales. También el tema de fomento de las habilidades tecnológicas. Vamos a estudiar bien la formación que se da a las personas mayores para potenciar esas habilidades. Y además distinguiendo los grupos de mayores, porque hay mayores que no tienen conocimientos básicos en materia de tecnología, en informática, pero sin embargo hay mayores que sí que lo
tienen,
que quieren profundizar. Entonces tenemos que también distinguir esos perfiles de mayores, de los nuevos mayores que están formando parte de ese colectivo y de los mayores pues que tienen o se ven afectados por la brecha digital y queremos potenciarlo. Y luego también pues tenemos proyectos muy novedosos como por ejemplo el proyecto Vera, el proyecto Camín, que es un proyecto piloto que permite a personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio interactuar a través de la televisión y también se combate la soledad no deseada. Entonces, en definitiva, usar las nuevas tecnologías para combatir la soledad no deseada y luego fomentar y promocionar todas las recursos que tenemos para combatir la soledad no deseada. Pero quizás lo principal es que se conozca que el Ayuntamiento de Madrid tiene muchísimos recursos para combatir la soledad no deseada y que todas las personas mayores que nos están escuchando acudan al Ayuntamiento de Madrid si tienen un sentimiento o una sensación de soledad.
Porque hasta que no se conoce el problema no se puede actuar. Claro, y es verdad que el ayuntamiento tiene mogollón de herramientas para, como nos está contando la directora general, para llegar a detectar esas situaciones, pero qué importante también reconocer que uno se siente solo, ¿no?, y dar ese primer paso. ¿Cómo es esto ya? Porque ya nos tenemos que despedir, pero ¿cómo es trabajar para los mayores?
Pues la verdad es que es algo muy enriquecedor, es muy bonito porque te da además una perspectiva de la vida totalmente distinta. Los mayores relativizan mucho los problemas, tienen una visión totalmente distinta a los problemas y aprendes de ellos que no hay que darle tanta importancia a las cosas. O sea, hay que intentar solucionar los problemas y aquellos que son irresolubles tampoco malgastar el tiempo, ¿no? Y las energías en esos problemas que entendemos que es irresolubles o a lo mejor se solucionan con el tiempo. Y esa experiencia de conocimientos que nos dan los mayores es algo además que tenemos que aprovecharnos en el buen sentido, ¿no? El resto de generaciones, ¿no? Porque nosotros vamos a ser mayores.
Sí, claro. Y queremos seguir teniendo administraciones que se sigan preocupando por nosotros, que sigan facilitándonos la vida y que pongan a nuestro servicio todas esas herramientas. Directora general, lo quiero decir bien, directora general del Mayor y Prevención de la Soledad No Deseada del Ayuntamiento de Madrid, Silvia Saavedra, un placer.
Igualmente.
Recibirla la primera vez, espero que sea muchas veces más, porque hemos hablado de muchas cosas, pero se quedan muchas por decir y vamos a estar pendientes en este primer semestre de esa estrategia para seguir abordando más cuestiones sobre esto.
Pues muchísimas gracias, un auténtico placer y hablar de un tema tan importante como son los mayores.
Gracias.
Con quien bailas, como, cuando y donde quieras, donde no escucha la vida, aunque la vida a veces duela. Quédate que aquí se vive más bonito, bonito.
Renta 4 Gestora celebrará el próximo 18 de abril una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual seguido por más de 7.000 inversores en 2023 y donde este año esperamos ofrecer mucho más. Renta fija, variable, megatendencias, subidas y bajadas de tipos, perspectivas para 2024, todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 18 de abril en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Me voy sin despedidas, sin redes que me atrapen, sin miedos que me aten, sin juicios ni mentiras. Hoy busco la señal.
El coaching al rescate con Silvia Resa.
El tema que estamos escuchando, bienvenidos de nuevo y gracias a todos por estar ahí. Dice, busco las señales, pues claro, las señales esas que vamos a tratar. Gracias a la coach que nos visita una vez al mes, ya saben, el primer programa de cada mes, como hoy día 3, en su sección, porque es suya, el coaching al rescate. Tenemos aquí, como cada mes, a la creadora de Diga Coaching, Silvia Resa. Silvia, bienvenida.
Hola, muchas gracias, Juan, encantada de estar aquí otra vez.
Que digo que, claro, vamos a hablar de señales, vamos a hablar de decisiones, de algo...
Bueno,
tan fácil o difícil, ¿no?
Sí, son todo decisiones. La verdad es que...
Hasta tomar una decisión.
Y hasta no tomarla. Ya es una decisión. Cuando no tomas una decisión, estás tomando una decisión. Estás tomando partido por algo. O sea, que ya es una decisión. ¿Sabes qué pasa? Que ya hemos entrado en el segundo trimestre. Parece mentira, pero ya ha pasado el primero. Entonces, en el primero tenemos todos esos propósitos fantásticos, maravillosos y apasionantes. Y ahora, pues para algunos, sobre todo, ha llegado el momento de tomar acción, si no la han tomado antes. Y para tomar acción, pues tenemos eso, que tomar decisiones.
Y tomar decisiones no de cualquier manera.
Hombre, preferiblemente decisiones conscientes.
¿Eso qué es?
Pues una decisión consciente es aquella que equilibra entre lo que es dejarse fluir o darse cuenta de que tienes que superar algún obstáculo. Parece sencillo, pero no lo es. Pero es posible, como siempre, ya sabes. Entonces, hay veces que por lo que sea queremos tomar una decisión y hay una serie de creencias, hay una serie de pensamientos, hay un montón de elementos que nos hacen creer que la decisión tiene que ser otra. O a lo mejor porque miramos a otras personas pensando que tenemos que contentar a esas otras personas y al final la decisión que tomamos pues no es la mejor ni la que nos produce mayor bienestar emocional.
¿Cómo tomar una decisión consciente independientemente de la índole de esa decisión?
Bien, lo primero es saber dónde estás, en qué punto estás. Ser consciente de qué es lo que quieres y hacia dónde quieres ir. Y entonces poner todas las herramientas que tienes y todas tus habilidades al servicio de eso. A ver, eso puede sonar un poco prolijo, pero no lo es. En el sentido de que cuando uno se conoce bien, empieza a investigar y a profundizar en cómo haces las cosas y desde dónde partes. Cuando consigues eso, ya reconoces que a lo mejor pues hay un miedo latente ahí, hay una preocupación y a partir de ahí ya puedes transitar por la emoción que te produzca y avanzar hacia donde quieres ir.
Hay que hacerse preguntas, que es algo que tú sí. Es algo a lo que tú nos invitas, ¿eh? En muchas ocasiones.
Sí, bueno, hay una pregunta a mí me gusta mucho, que es ¿qué decisiones pequeñas tienes que tomar hoy para alcanzar esa decisión gordota que te lleva a tu propósito, a tu proyecto?
Paso a paso.
Paso a paso y luego teniendo bastante amor hacia ti, compasión hacia ti. Porque tomar decisiones de forma consciente conlleva también cometer errores. Pero esos errores, en lugar de frustrarnos, lo que tienen que conseguir es que digamos, vale, hoy no ha salido bien, pero mañana me va a salir mejor. Entonces, con ese pensamiento en positivo, que no es tampoco decir, soy feliz, viva la vida, no es ese pensamiento de positivismo raro que muchas veces se propone, pero no es eso. Es tener compasión de ti mismo y saber que eres humano, que se pueden cometer errores y que de esos errores se puede aprender.
Por tanto, si me equivoco, no es un fracaso.
No, para nada. Es más, evitar el fracaso o evitar el error, más bien, tampoco es muy práctico. En este sentido, te puedes hacer pues un montón de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se toman las decisiones habitualmente? Hay gente, el otro día hablando con un amigo, me decía que tiraba una moneda al aire y salía cara o cruz. Pues bueno, es una manera de hacer que el cerebro funcione en pro de lo que quieres conseguir. ¿En qué te centras al decidir? Pues hay veces que son motivos emocionales, o motivaciones emocionales, otras veces son más prácticas, otras veces es la preocupación por el dinero, por ejemplo. ¿Qué haces para saber si son o no son acertadas esas decisiones? ¿Dónde eliges estar? Entonces, hay que ser congruente con la elección que tomes, sabiendo de dónde partes, sabiendo dónde quieres llegar y así es como puedes conseguir tomar esa decisión. En todo, y en esto también, hay un entrenamiento.
Antes del entrenamiento,
sí, sí.
Solo una cosita, si decías antes que es como un paso a paso de que hay que, bueno, pues que también estar muy pendiente de esas pequeñas, ¿no? Has dicho, decisiones para alcanzar el objetivo grande, grandote final. ¿Las prisas, malas compañeras?
Por supuesto, hay que tener paciencia. Y luego hay otro detalle, que cuando tomas una decisión, sabes o tienes la certeza de que es correcta, si lo que te trae es paz, si te trae luz, si te trae tranquilidad, a nada que se perciba cualquier elemento que te provoque inquietud, pues a lo mejor es porque esa decisión no ha sido tomada con congruencia o incluso porque has tenido a lo mejor pues un pequeño tropezón o un miedo a cometer el error. Uh-huh. Entonces eso es fundamental.
Bien, dicho esto, vamos con él.
Me encanta, es que me encantan los entrenamientos.
El entrenamiento porque es
una forma de liberar el cerebro para hacer las cosas de otra manera, poner el foco de otra forma.
Venga, ¿por dónde empezamos hoy?
Bueno, pues lo primero es No sobrepensar, evitar el sobrepensamiento.
Esto de rumiar.
Eso es, darle vueltas. Bueno, no llega a ser rumiación, porque la rumiación desde el punto de vista psicológico es una cosa ya más seria, pero es verdad que, como broma, si estamos rumiando, ¿no? Venga a darle vueltas, eso no suele ser positivo ni te lleva a una decisión cierta, ¿no? Otra cosita, hacer lo contrario, evitarlo, procrastinar, postergar, lo hago mejor mañana, como decía Escarlata O'Hara, ¿no? Y a pensar en ello mañana, pues tampoco eso se puede hacer siempre. Otro tema también, elegir a una persona de confianza, una persona favorita, que te dé el feedback o esa retroalimentación, o simplemente te escuche y te diga, pues yo no lo haría así. Con eso, a lo mejor, pues te puede dar un enfoque diferente al que tienes en ese momento. Y te puede llevar a tomar la decisión de otra manera, o incluso estar más convencida de la decisión que quieres tomar.
Uh-huh.
Más cosas, el tiempo, lo que decíamos antes. El
lo
tiempo
de las
y la
prisas,
paciencia.
¿No?
Sin
claro.
prisa, aunque sin pausa. Porque si no, ya lo postergamos y eso tampoco es bueno. sobre todo para los aspectos más relevantes. Porque no es lo mismo tomar la decisión de si, por ejemplo, vas a estudiar en una universidad en el extranjero, que qué color de jersey me voy a poner hoy.
No son iguales.
Son importantes, pero no son igualmente relevantes. Entonces, uh-huh. para cada una, tomarte tu tiempo y con paciencia y con cariño hacia ti mismo. Otra cosa que funciona, una lista de pros y de contras, un folio, una línea perpendicular en el medio, a un lado las ventajas y a otras las desventajas de qué crees que esa decisión va a provocar,
uh-huh.
tanto en ti como en los demás, si es una decisión que pueda afectar a la gente que tienes alrededor, y todo lo que se te ocurra. Pros, contras, y luego lo que haces es leer y hacer un balance, y según eso también te puede ayudar a tomar la decisión. Hay otra que me gusta muchísimo también, que es escucharte a ti y a tu cuerpo. Hacerte unas preguntas, por ejemplo. ¿Hay alguna otra forma de tomar esta decisión? ¿Hay algo que no esté viendo después de haber hablado con tu persona favorita? Pues igual sigue sin ver algo. ¿O qué siento en el cuerpo al responder a todo esto y a otras preguntas que me haga? Entonces, el cuerpo te va a indicar. Si se te hace un nudo en el estómago, pues uy, a lo mejor no es la decisión que tienes que tomar. Y luego, si tienes un, como digo yo, un sobrecalentamiento cerebral, porque hay veces que se te pone hasta dolor de cabeza, pues va a ser que tienes que dejarlo a lo mejor pausar y luego acometer la decisión. Para esto también es bueno meditar. Pero meditar, no ponerte en una alfombrita especial y ponerte en posición de flor de loto. No hace falta llegar a eso. Simplemente cerrar los ojos en un sitio tranquilo, relajado, escuchar los sonidos sin juzgar. Si oye un pajarito, pues decir, vale. Pero no decir, un pajarito, ¿será un mirlo? ¿Será un jilguero? No. Simplemente lo escuchas y te dejas fluir, te dejas llevar los sonidos. Luego también puedes abrir los ojos y hacerlo lo mismo con la vista, pero sin juzgar. También respirar, hacer ejercicios de respiración, como propusimos aquí en uno de los caramelos, que es contando en la inhalación 4, 1, 2, 3, luego quedarte con el aire dentro 4, 1, 2, 3 y después exhalar desde 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5. El motivo de poner primero el número final es para que seas consciente de que son 4 segundos y que yo ahora lo he hecho más rápido.
Yeah.
Y entonces eso es lo que te tiene que tomar, el inhalar, mantener el aire y soltar. Y haciendo 3, el cerebro de alguna manera se reorganiza de otra forma. Y eso también te puede ayudar.
Hablabas de que esto nos lo contaste en un caramelo. Tenemos hoy caramelo luego, ¿no?
Sí, sí, tenemos un caramelito súper bonito.
Bien.
Hoy.
Pues...
vale, y luego hay un truquito.
A ver, para tomar esas decisiones conscientes.
Que a mí personalmente me suele ir muy bien.
A ver.
Porque yo tiendo también al sobrepensamiento. Tengo que ponerme un árbitro ahí para y parar. Hacer como si no me importara nada.
¿Ah, sí?
Como si no me importara. Esa decisión súper importante puede ser importante, pero no hasta el extremo en que lo vemos desde el miedo. Entonces, si es una decisión, yo qué sé, me sale un viaje a Japón y de pronto, uy, el nerviosismo, ¿qué hago? ¿Voy, no voy? ¡Ay, madre, los terremotos! ¡Ay, no sé qué! Me puede pasar ese pánico, ese miedo. Entonces, hacer como si no me importara. Bueno, pues ir a Japón, pues estará bien. Bueno, y si no voy, ¿qué pasa? Y si voy, ¿qué pasa?
Entonces, ver los pros y los contras, ¿no?
Claro. Pero esa consiste en hacer, en quitar gravedad y dramatismo, sobre todo, a esa decisión o a ese objetivo final que queremos. Porque a lo mejor con esto del viaje a Japón resulta que no me apetece nada irme a Japón y a mí no se me ha perdido nada en Japón, te pongo por caso. Y a lo mejor hay una persona a mi lado que me dice, oh, ¡qué oportunidad ir a Japón! ¡Yo nunca he estado en Japón! ¡Tiene que ser estupendo! Y eso, digo, anda, pues sí. Pues
eso te influye, claro.
Claro, me influye, pero realmente no me está sirviendo a mí. ¿Me explico?
Sí,
entonces,
sí,
bueno, pues...
Resumiendo pues, estas decisiones conscientes, este entrenamiento desde el coaching...
Bien, pues antes de tomar cualquier decisión, se para uno y se pregunta qué está pasando y qué es lo que desea hacer. Desde dónde estás y hacia dónde quieres ir. Luego, hay que mantener un equilibrio entre el dejarse fluir, que hay veces que no hay que hacer nada, simplemente dejarlo fluir, o decir... Tengo este obstáculo, ¿qué hago para saltar este obstáculo, para atravesar este obstáculo? Y luego, evitar también el miedo a lo que pueda ocurrir, a equivocarse, no tomarlo como un fracaso, aunque te equivoques, es parte del proceso, y sobre todo dejar de postergar. No dejarlo para, como es Rec, con su duelo con el dragón, ¿no? Lo tengo en asuntos pendientes. Pues evitar dejar en asuntos pendientes estas cosas.
Cuando dices esto de no dejar para mañana y tal, siempre me viene a la cabeza una frase que decía mi abuela, que decía, trabajo hecho no corre prisa.
Es verdad, qué bonita.
¿Verdad?
Qué bonita.
Y dices, bueno, pues eso. Yo lo tengo aquí como muy, muy presente y cada vez que dices eso... Me acuerdo de ella, mira qué bien.
Me alegro.
Vamos con ese caramelito. Ya sabemos todas las indicaciones que nos ha dado para estas decisiones que tenemos que tomar a lo largo de toda nuestra vida, día a día, en cada momento. Decisiones que deben ser conscientes. Pero ya saben que antes de despedirse Silvia nos da un caramelo. Hoy el caramelo, ¿cuál es?
El de la llamada fuerza de voluntad. Que wow. Es algo que tenemos todos, no nos creemos que eso de que hay gente que no la tiene y que la tiene. Lo que pasa es que algunos la ejercitan y otras no, y de cómo entrenarla. Bueno, pues dice la eminente psiquiatra Marian Rojas Estapé que una persona con voluntad puede llegar incluso más lejos que una persona inteligente, entendida como inteligencia académica, sobre todo. Entonces, la voluntad es la capacidad de posponer la recompensa. Posponer la recompensa. Hoy en día lo queremos todo ya. Queremos sentir, experimentar, tener todo ya. Es la gratificación instantánea. Entonces, ¿qué se propone? Que frente a esta conducta puedes fortalecer la voluntad poniéndote pequeños retos. Por ejemplo, me pongo yo de ejemplo.
Venga,
esta vez,
sí.
Porque soy una apasionada del chocolate, ¿vale? De chocolate negro. Entonces, la oncita de chocolate muchas veces se convierte en dos o en tres. ¿Qué hago? Pues a lo mejor digo, hoy solo una onza de chocolate. Vale. Y cada vez que sale el demonio por ahí me dice, venga, venga, que está muy rico.
Que no pasa nada, que no pasa nada.
Pues no, me quedo y digo no. Entonces, entrenando eso parece una bobada, pero no lo es. Parece que no es efectivo, pero sí es. En pequeñas decisiones, lo que decíamos, además relacionado con el tema de hoy, pequeñas decisiones para tomar una decisión más grande y llegar a un objetivo más completo.
Pues bonito caramelo, el del mes de abril sobre la fuerza de voluntad. Como siempre, un placer recibir a Silvia Resa, creadora de Diga Coaching. Ella volverá el día 1 de mayo, aunque es festivo. En ese primer programa también vamos a tener este coaching al rescate. Pero hasta entonces, si alguien quiere contactar contigo, ¿cómo puede hacerlo?
Bueno, pues a través del correo electrónico digacoaching@gmail.com. O si no, en mi propio teléfono, que es el 606-960-499. 606-960-499.
Yo les invito a que conozcan esa web, diga coaching, como dice ella, digacoaching.com, porque es verdad que hay un montón de asuntos interesantísimos. Algunos los han mencionado a lo largo de sus visitas al programa, otros no, por tanto hay que visitar esa página web. Silvia Resa, muchas gracias.
A vosotros, siempre un placer estar aquí y hablar de estos temas de coaching y de psicología.
Pues te esperamos para esa fecha, para el 1, para el 1 de abril.
Y hará calorcito.
Y el 1 de abril, no, el 1 de mayo.
Sí,
y ahora
sí.
Dejamos el coaching y vamos a la poesía, gracias a nuestro compañero Tomás Martínez. ¿Tenéis mascota? ¿Sabéis lo que es un amor a la mascota?
Sí, pero sí lo sé.
Pues vamos a escuchar hoy a
Qué
Tomás.
Bonito.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Niebla al sol guiña sus ojillos de miel, acomodada en su saquito blanco, luciendo el brillo dorado de su piel, guardando fuerzas a tus saltos, lunanco. Adivinas el pensamiento con mirar, tan mayor, tan guapa y tan llena de luz. ¿Verdad? Tu corazón apaga el frío. Amiga mía, solo te falta hablar. Te he visto sonreír y también llorar, y salir corriendo en busca de chuches, con tanta alegría que contagiabas. Hay un dibujo de ti en nuestra pared. No encuentro palabras al describirte, y escribirte es mirarte y sentirte, mientras te veo tumbada en ese sol, con quien comparte sin duda su estrella.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Pues tenemos que seguir 12:48 minutos. Vamos a aprovechar los últimos minutos del programa de hoy para seguir hablando de cosas que son palabras mayores. Les vamos a invitar a una jornada que se va a celebrar el día 7 de mayo en la sede del Colegio de Oficial de Arquitectos de Madrid, en la calle Fuencarral, creo que está. Bueno, pero ahora nos van a dar más datos. Está cerca, me dice Felipe. Bueno, pues claro, ya lo voy a saludar. Felipe Ribagorda, organizador de esta jornada desde Fundación Mayores de Hoy, bienvenido.
Muchas gracias, Juan.
¿Dónde está el COAM?
Está en la calle Hortaleza.
Hortaleza, yo
63.
Confundo.
Bueno, está cerca.
¿Te has dado cuenta? Que sí, confundo sí. Fuencarral con Hortaleza. Bueno, vamos a hablar de esa jornada que sí. Tiene un tema muy bonito que está en línea con lo que decía, por ejemplo, la directora general del Mayor, ¿no?
Sí,
con la soledad, porque hablamos de vivir el barrio.
Sí, sí, exacto. De hecho, la directora general Mayores y Prevención contra la Soledad No Deseada nos ha dado algunas pinceladas de lo que también vamos a hablar en esa jornada, ¿no? Y que tenemos, además, ya aprovechando que hemos hecho el apunte, ella va a participar en esa misma jornada. Y sí que me gustaría, ahora vamos a hablar un poco de ella, pero sí que me gustaría que nuestros oyentes, los que les quede cerca la sede del COAN, que se acerquen, porque es la primera vez que vamos a hacer esa jornada, que esta es la tercera, es la primera vez que la vamos a hacer ya abierta al público. Es decir, que la gente puede acercarse, puede escuchar a los ponentes, pueden ver que la realidad de lo que es el barrio, de si realmente nos estamos adaptando nosotros al barrio o el barrio se adapta a nosotros.
Porque es la tercera, decías, de un ciclo de jornadas sobre viviendas accesibles, entornos amigables, sobre accesibilidad para las personas mayores. Es la tercera y por esto esta ya se centra en el barrio. La tercera que organiza, a ver si lo digo bien, Felipe, Fundación Mayores de Hoy, con la colaboración y el patrocinio de la Fundación Pricomsa, que de esto de hábitat y de accesibilidad pues también sabe mucho. Colabora en esta jornada el Colegio de Oficial de Arquitectos de Madrid, el COAM, el Grupo Senda.
Indispensable, porque es el que en realidad hace difusión y por eso estamos aquí.
¿Y alguien me dejo yo por ahí? No.
No,
Bien, no. ¿A qué hora? Vamos a ir dando datos antes de quedarnos sin tiempo. El día 7 de mayo.
El día 7 de mayo, y comienza con un café de bienvenida que vamos a hacer a todos los asistentes a las 10:15. Lo que sí es importante es que sepa las personas que quieran acudir ese día a presenciar esta jornada, es que se tienen que inscribir, porque claro, las plazas son limitadas y no puede haber más de 300 personas. Entonces, si quieres, digo cómo...
Claro, cómo inscribirse, porque a ver, se puede ir presencialmente, que vamos a ver ahora cómo nos inscribimos, o seguirla a través de streaming, ¿no? Sí, en directo, sí, a través de la web de Fundación, que es www.fundacionmayoresdehoy.org.
Directamente ahí te conectas y sin inscribirse en ningún sitio, ahí lo puedes ver el día indicado.
Pero si yo quiero ir, ¿qué tengo que hacer?
Si quieres ir, lo único que hay que hacer es irte a esa misma página web, que es www.fundacionmayoresdehoy.org, y directamente hay un formulario que pones tu nombre y dirección de correo electrónico para que te confirmemos que estás inscrito y ya puedes asistir ese día.
Imagina que hay alguien que está escuchando, Felipe, y dice, vale, yo quiero ir, pero no tengo correo electrónico.
Ya, bueno, también es muy sencillo. Me pueden llamar directamente a mí. Yo tengo mi teléfono, que es el 671-484517, 671-484517, que me llamen, que me dejen un poco llegar ahora a la oficina y directamente nada, les apuntamos y serán bienvenidos.
Café a las 10:15 y después, ¿sobre qué hora? ¿A las 11?
A las 11 será el comienzo de esa jornada.
¿Cuáles son los temas claves de esa jornada?
A ver, el tema clave principal que nosotros hacemos es la lucha contra la soledad no deseada, ¿no? Y cómo el barrio nos puede ayudar a combatir esto. Es muy sencillo. Nosotros pensamos que el barrio tiene que adaptarse a nosotros o que nosotros nos debemos adaptar al barrio. Entonces, cuando nosotros somos jóvenes, perfectamente nos podemos adaptar sin problemas al barrio. Pero cuando nosotros nos vamos haciendo mayores, vamos teniendo unas ligeras limitaciones, ¿sabes?, que nos van a impedir hacer uso de todas las cosas que nos ofrece el barrio. Y para que nosotros sigamos perteneciendo y tengamos nuestro objeto de vida, tenemos que seguir compartiendo con nuestros vecinos todo lo que nos ofrece el barrio. Entonces vemos que es imprescindible. La labor del ayuntamiento es imprescindible y por eso...
Va a ir Silvia Saavedra, directora del Mayor, irá, has dicho, ¿no?
Sí, y aparte estará acompañada también Silvia Saavedra con un representante que es la concejala de Cultura, Festejos y Mayores de la ciudad de Alcorcón, Raquel Rodríguez.
Que van a contar, imagino, pues esas iniciativas como ha estado haciendo aquí. En esa parte, el Ayuntamiento de Alcorcón y el Ayuntamiento de Madrid, la parte de la administración. Pero si hablamos de ciudades amigables, ¿quién va a estar en esa jornada?
Bueno, a ver, es imprescindible que esté el Inserso. Y estará representado directamente por Maite Pozo, que es coordinadora de la red de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores en España. O sea que ella quizás sea una de las personas que más sabe cómo tienen que ser las ciudades, cómo se tienen que regenerar para facilitar esa vida a las personas mayores.
Porque además creo que Maite Pozo es representante del programa de Naciones Unidas para Asentamientos Humanos. Es decir, que claro, que se presupone, ¿no?, todo ese conocimiento que además nos va a regalar. Digo nos va porque yo ya me voy a escribir. Ahora me apuntas. Vale, vamos a hablar con el Inserso. O sea, va a estar el Inserso para dar esa visión, la administración y los mayores.
Sí, hombre. A ver, los mayores, aparte de que os esperamos, de verdad que os esperamos que estéis allí, vengáis a acompañarnos, pues van a estar representados por Cristina Rodríguez, que es coordinadora de la Comisión de Envejecimiento Activo y Participativo de la Plataforma de Mayores y Pensionistas, la PMP.
Todo ello el día 7, vamos a recordar, fundacionmayoresdehoy.org. El teléfono, Felipe, otra vez.
671-484517. O la página web.
O fundacionmayoresdehoy.org.
Fundacionmayoresdehoy.org.
Eso es. Día 7, a las 10:15, el café de bienvenida, porque ya que vamos...
Sí, sí, que vengan ya, al café,
claro,
por favor.
Ya vamos al café. Invitamos a Silvia Resa también.
Por supuesto.
Silvia. Encantada, la primera.
Porque todos tenemos que aprender de accesibilidad, de lo que es el barrio, de nuestro papel en el barrio, para hacer entornos que sean para todas las edades y, por tanto, también para los mayores. Abrirán la presidenta del grupo de la Fundación Mayores de hoy, Matilde Pellegrí. Abrirá desde la Fundación Priconsa.
Sí, Isabel Durán, que es directora de programas de la Fundación Priconsa, y Sigfrido Herráez, que es decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, claro.
Pues hasta aquí vamos a llegar hoy. Felipe Ribagorda, hoy en calidad de organizador de esta jornada Vivir el Barrio de la Fundación Mayores de hoy. Gracias por estar aquí.
A vosotros.
Cuando pase vienes y nos cuentas cómo ha ido.
Sí, claro.
Vale. Silvia Resa, gracias otra vez.
A vosotros. No me pierdo la jornada.
Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Miki Garay, que ha estado en el control. Gracias, Miki. Volvemos la semana que viene. Sean felices.
Thank you.